Vamos a detenernos en lo más destacado en Estados Unidos con Elena Rico, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Hola Elena, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, es una jornada de recortes generalizados en los índices de Wall Street y con algunas referencias macro sobre la mesa. Tenemos datos de permisos de construcción, de ventas de viviendas nuevas de junio y esos datos de PMI, son datos, eso sí, preliminares del mes de julio. ¿Qué valoración hace?
Pues la verdad es que es una semana que con la agenda macro bastante completa. Ayer conocimos el dato de ventas de viviendas existentes que estuvieron por debajo de consenso y con precios medios que alcanzaron un máximo histórico, y hoy ha sido el dato de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos que ha salido ligeramente por debajo de lo esperado, con precios medios también cediendo un 0,1%. Pero sin duda el dato relevante de hoy es el PMI preliminar, como decías, del mes de julio. El consenso esperaba una ligera mejora desde 54,8 que vimos el mes anterior y ha sorprendido al alza con una aceleración de la actividad empresarial estadounidense al ritmo más rápido en los últimos dos años debido a una mayor demanda de servicios. Mientras que el componente manufacturero volvemos a verlo otra vez en terreno de contracción. Los PMI son relevantes como uno de los principales indicadores adelantados de ciclo que, junto al dato de inflación preferida de la FED que conoceremos el viernes, servirán para apoyar o no las expectativas de próximos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre. Recordamos que los argumentos a favor de una relajación adicional de la política monetaria se basan principalmente, además de la moderación de los precios, en cierta pérdida de pulso de la actividad económica. En este sentido, la actualización del cuadro macro, tanto en crecimiento como en inflación de septiembre, será clave para determinar los próximos movimientos de tipos de interés.
Bueno, hay muchas compañías que han presentado resultados en las últimas horas y que están registrando movimientos muy interesantes en bolsa. Por ejemplo, tenemos a Alphabet con descensos de más del 3,5%, cotizando esas cifras que presentaba al cierre de la última sesión, la matriz de Google, cifras del segundo trimestre. ¿Qué le han parecido?
Pues pese a ver en el segundo trimestre, tanto en BPAs como en ingresos, impulsados principalmente por publicidad y el negocio de la nube, el mercado está recogiendo cierta preocupación. Por un lado, por el mal desempeño de YouTube con cifras que se han quedado por detrás de consenso, y por otro lado, por el aumento de CAPEX de la compañía, que se sitúa un 7% por encima de lo que esperaba el mercado. Y en este sentido se teme que el retorno de estas inversiones sea algo más bajo. Vale, se espera principalmente que el grueso de estas se destine a la parte de inteligencia artificial, lo que sería bueno para seguir impulsando el crecimiento de ingresos y la mejora de márgenes. En la carrera de inteligencia artificial, Google tuvo cierta ventaja al desarrollar gran parte de la tecnología detrás de los chatbots más populares. Ahora siente más presión por la fuerte competencia que viene de la mano de OpenAI o Microsoft, lo que explicaría ese aumento de CAPEX. Por otro lado, el mercado podría mostrarse algo escéptico con la política de M&A de la compañía, por su diversidad de objetivos, con compañías con perfiles distintos como HubSpot o Wiz. Quizás los resultados no hayan sido tan convincentes como los resultados del primer trimestre, pero en general han sido buenos y seguimos viendo a Alphabet bien posicionado en todos sus segmentos, cotizando a múltiplos de valor empresarista 2025. En línea con otras compañías como Meta o Amazon, con crecimientos de EBITDA, de dígito medio y free cash flow sobre ventas del 3%, que nos hace seguir positivos en el valor.
Bueno, está con recortes Alphabet, pero para varapalo el que estamos observando en Tesla, de más del 11%. La compañía también presentaba anoche, dice su máximo responsable, su fundador, que paraliza sus planes de construir una planta de montaje en México hasta ver qué pasa en las elecciones de noviembre, porque Trump lo que ha hecho es que va a poner aranceles a los vehículos producidos en México. Pero ¿qué es lo que decepciona sobre todo esos resultados de Tesla, tan penalizada hoy en bolsa?
Pues efectivamente también publicó ayer sus cifras, que otra vez por cuarto trimestre consecutivo han decepcionado tanto en BPA como en free cash flow. Entre otros aspectos que remarcaron ayer que creemos que son relevantes es que anunció el retraso del lanzamiento del nuevo prototipo de robotaxi hasta el mes de octubre, a diferencia de Alphabet, que anunció ayer también en sus resultados una inversión adicional de 5.000 millones en Waymo para ampliar la oferta de este servicio que ya está disponible en San Francisco. Y como comentas, otro de los temas es la paralización de la inversión en la nueva planta de México a la espera de resultados electorales. Creo que es una de las primeras veces que más que condiciona su estrategia empresarial a la evolución de la carrera presidencial en Estados Unidos. Como él mismo dijo, no tiene sentido invertir mucho dinero en México si efectivamente Trump sale elegido y pone en marcha fuertes aranceles a los vehículos producidos en este país. Lo que plantea varias interrogantes en torno al riesgo político al que se enfrenta México y sobre todo el futuro del crecimiento de la industria de vehículos eléctricos, que hasta ahora se ha visto beneficiado por la Ley de Reducción de la Inflación, la conocida como IRA, y que una victoria republicana podría implicar la destrucción de este plan, como ya comentaba en varias ocasiones Trump, y afectar al fabricante de automóviles. Mm. En estas últimas horas, algunos analistas estiman que si Trump recorta el IRA, Tesla dejaría de ingresar cerca de 2 billones por tax credit, con un impacto de en torno a $0.45 en BPA de cara a 2026, que es como el 7%. En este sentido, nosotros ya hemos comentado en varias ocasiones que Tesla no se encuentra entre nuestros valores preferidos para invertir en el sector, pero seguiremos de cerca estos aspectos que afectarían ya no solo al valor concreto, sino al sector en general.
Bueno, luego hay otras compañías que han presentado antes de la apertura de la sesión. En el sector telecos, AT&T, que está subiendo con fuerza, casi un 4%, pero hay otras compañías que han presentado, como es el caso de Thermo Fisher, de Boston Scientific. ¿Le han convencido los números de estas dos últimas?
Mire, las dos compañías, tanto Thermo Fisher como Boston Scientific, pertenecen al segmento de salud. Thermo Fisher está enmarcado dentro de Life Sciences and Tools, que conocemos en castellano como Ciencias de la Vida, ¿no? Y cuyo negocio es muy significativo para la evolución del sector salud, tanto por la parte de fabricación como por el papel fundamental que tienen estas compañías en el acompañamiento a las biotecnologías y farmacéuticas en el desarrollo e investigación de nuevos fármacos. Hoy hemos conocido sus cifras del segundo trimestre, en las que una vez más y tras la debilidad del segmento en los años posteriores a pandemia, han aumentado el rango bajo de la guía de ingresos para este ejercicio hasta los 42,4 billones de dólares. Registran además una mejora del margen operativo de 10 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior, que lo sitúa en el 22,3%, y unos ingresos orgánicos ligeramente mejor de lo esperado, aunque todavía cayendo un 1%. La compañía se muestra optimista para la segunda parte del año, en un ejercicio que podríamos determinar como punto de inflexión y la vuelta a las dinámicas normalizadas del sector tras unos años de fuerte desaprovisionamiento por parte de sus clientes. En cualquier caso, seguirá siendo fundamental monitorizar la evolución de los próximos trimestres para poder confirmarlo y volver a esas perspectivas de crecimiento de dígito simple alto o doble dígito a los que nos tenían acostumbrados este tipo de compañías, ¿no? Pero Thermo Fisher sigue consolidando su posición de liderazgo en una industria con nuevos lanzamientos innovadores con nichos de gran crecimiento que lo convierten en uno de los valores favoritos. Al igual que Boston Scientific, que esta, pues está también enmarcada dentro de salud, esta pertenece al segmento de dispositivos médicos. Es una compañía diversificada en dos negocios principales. Por una parte, cardiovascular, que representa algo más del 64% del negocio, y en el que se enmarca el segmento de cardiología, que es el más representativo para la compañía, ya que solo este nicho le genera más del 50% de sus ingresos y donde cuenta con una posición de liderazgo junto a compañías conocidas como Edwards Life Sciences, Abbott o Medtronic. Sí. Y por otro lado, tiene el segmento de Medical Surgical, que son más dispositivos de endoscopia, urología o neuromodulación. Ha presentado unos resultados muy buenos en línea con los presentados ya en el primer trimestre, con unas ventas orgánicas creciendo un 14,7%, muy por encima de lo que ellos mismos habían orientado en el primer trimestre, en torno al 10-12%, y sorprendiendo positivamente al consenso que no esperaba un crecimiento tan superior. Por segmentos, liderado en cardiología, con un 19%, principalmente explicado por el lanzamiento de un nuevo producto. Y también han revisado la vista, la vía de crecimiento para el año, 50 puntos básicos tanto en el rango alto como en el bajo, y hasta alcanzar el 13,5-14,5% de crecimiento en este ejercicio. Y con estas cifras y la buena trayectoria a la que nos tiene acostumbrados la compañía, seguimos creyendo en la continuidad del negocio de Boston con una estrategia de crecimiento basada en la innovación que les está permitiendo consolidar su posicionamiento y obtener muy buenos resultados que queremos seguir ofreciéndonos de cara a la segunda mitad del año.
Pues con ello nos quedamos. Elena Rico, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Gracias, Rocío.